pero sigue Vitiña.
¿Vitiña o Donnarumma?
Aquí choque entre su propio equipo, pero sigue Vitiña.
¿Vitiña o Pedri?
Me quedo con Vitiña, porque Pedri ha estado inmenso, pero Vitiña ha ganado la Champions, así que Vitiña.
¿Vitiña o McTominay?
McTominay, importantísimo en el triunfo del Nápoles en la Liga Italiana, no lo olvidemos, gran fichaje, pero sigo con Vitiña.
¿Vitiña o Nuno Méndez?
Sigo con Vitiña.
¿Vitiña o Mbappé?
Ostras, es que claro, Mbappé ha sido bota de oro en un equipo que no ha jugado bien, pero no ha ganado ningún título. O sea, que es que Vitiño lo ha ganado todo, así que sigo con Vitiña.
¿Vitiña o Rafinha?
Este juego está difícil, ¿eh? Rafinha ha sido impresionante en la Liga Italiana, en la Liga Española, perdón, pero sigue Vitiña.
¿Vitiña o Lamine Yamal?
Joder, es que al final Vitiña ha ganado hasta la Nations League. En la final Lamine Yamal. Sigo con Vitiña. Sigo con Vitiña, sí.
¿Vitiña o Dembélé?
Aquí ya tengo más dudas, ¿eh? Es verdad que Vitiña al final es que también gana la Nations League, ha sido absolutamente decisivo en la... Dembélé se ha hecho a meter goles, se ha metido asistencias, pero me voy a quedar con Vitiña al final, ¿eh? Con Vitiña hasta el final, me quedo con Vitiña.
Sorpresón en Mundo Maldini, impresionante. O sea, no lo veía venir.
Yo no lo había pensado tampoco.
Maldini ha elegido a Vitiña mejor jugador de la temporada. Vitiña, sí. Mejor jugador de la temporada para Maldini.
Sí, tiene mucho que ver también el haber ganado la Nations League, aparte de todo. Es que lo ha ganado todo. Ha sido el centrocampista clave del equipo que lo ha ganado absolutamente todo. Me ha encantado Lamine Yamal, me ha encantado Rafinha, me ha encantado Dembélé, pero al final es que la Champions más la Nations League tiene que contar, ¿no? Me quedo con Vitiña, venga. Sí, por poquito, pero me quedo con él.
Si te parece del Mundial de Clubes, hablamos otro día de esta semana.
Perfecto.
De forma más específica, cuando se acerque la fecha del comienzo, ¿de acuerdo?
Perfecto, muy bien.
Te escucho esta noche, viendo el partido.
Un abrazo,
Juanma. Un abrazo, gracias,
chao,
hasta luego.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles con el Pulpo. Mañana, tiempo de juego con el playoff de ascenso a Primera División a las 9 de la noche y con el partido de baloncesto, el primer asalto de la semifinal entre el Real Madrid y Unicaja, al mejor de 5 partidos. Y a las 11 y media, partidazo. Les esperamos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Es el programa de los valientes, de los que aguantan toda la madrugada, viviendo la noche, poniendo la madrugada y poniendo las calles. En ese momento, a eso de las 6 menos 10, daré la del Pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política, en el que vosotros, además, los ponedores, sois los protagonistas. Bueno, vamos a entrar en materia porque hoy, en nuestro temazo, tenemos que hablar de plantas. Las plantas son muy importantes y para ello tenemos a un invitado original. Vamos a dejarlo así, es muy original, tan original que no tiene ni siquiera teléfono móvil. Así que lo primero que quiero hacer es dar las gracias a su mujer, porque ha sido ella la que le ha prestado su teléfono para que nos pueda atender aquí en Poniendo las Calles. Es un científico de los buenos, de los grandes, en el que ha puesto ni más ni menos que el propio Pentágono, los Estados Unidos han puesto los ojos en él, donde se encuentra el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Han sido ellos los que le han buscado y no al revés, que es lo habitual. Él se llama Paco Calvo, es catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Murcia y es allí donde está dirigiendo el Laboratorio de Inteligencia Mínima, Mind Lab, que está centrado, pues, lógicamente, en el estudio de la cognición mínima en plantas. Y sí, el Pulpo ha dicho cognición y plantas en la misma frase. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues la verdad que muy bien, con muchas ganas de hablar contigo y sobre todo con muchas ganas de trasladar la historia que tienes a tus espaldas, ¿no? Porque es cierto que vamos a hablar de plantas, pero claro, no desde el punto de vista que están pensando nuestros ponedores, porque parece que pueden sentir, que pueden reaccionar a comportamientos y claro, que estas plantas también tienen otra dimensión que para nosotros es desconocida. Y lo primero que te pido, por favor, es que nos cuentes qué es lo que hacéis en ese laboratorio. Porque claro, se trata de experimentos con plantas, con lo cual lo normal sería que estuviera ubicado en biología, por ejemplo, pero no en la Facultad de Filosofía.
Totalmente. Fíjate que a mí me suelen decir que hace un filósofo como tú en un sitio como este, ¿no?
Como este.
¿Dónde me he metido? Que nadie me llamaba, ¿no?
Qué bueno.
Y bueno, fíjate que curiosamente yo suelo decir que no es que podamos hacer este tipo de investigaciones a pesar de ser filósofos, sino que podemos hacerlas precisamente porque lo somos. O dicho de otra manera, porque no somos biólogos vegetales. Yeah. O sea, que fíjate que es justo lo contrario. Mm. Si yo fuese biólogo ortodoxo, ¿no? Un biólogo vegetal al uso, un fisiólogo vegetal, pues no me estaría haciendo este tipo de preguntas. Tú vas a una facultad de biología y te van a explicar maravillosamente bien cómo una planta hace la fotosíntesis, o en qué consiste la respiración celular, o lo que sea. Pero si una planta puede tomar decisiones, si una planta puede aprender, si una planta puede memorizar, etcétera, 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 este tipo de preguntas sencillamente no se las plantean. O sea que tenemos que venir desde fuera, llamar a la puerta y decir, oye, ¿os importa que colaboremos y hagamos otro tipo de preguntas?
Bueno, yo aquí lo que te tengo que decir, Paco, es que si Descartes o incluso Platón levantara la cabeza, realmente te aseguro que no sé qué dirían. Claro, lo tienes que decir.
Ha sido a los dos ejemplos, entre comillas, peor traídos, porque ese tipo de filosofía va en contra de nuestros principios. O sea, la obsesión, por ejemplo, cartesiana con un dualismo, con que la mente está ahí fuera y es algo especial y algo humano exclusivamente, va totalmente en contra de nuestros principios, del compromiso ontológico y metodológico que tenemos, ¿no? O sea, para nosotros una planta, igual que un animal, animal me refiero, humano o no humano, ¿no? Cualquier forma de vida, en principio, pensamos que si está aquí, si no se ha extinguido, algo tiene que estar haciendo muy bien. Entonces, lo que tratamos de averiguar en el laboratorio es qué es aquello que hace tan bien como para seguir aquí pasando sus genes y si merece la etiqueta de conducta inteligente, de comportamiento cognitivo, etcétera. O sea, que en principio no negamos a priori la posibilidad de que exista inteligencia vegetal y tampoco queremos firmar un cheque en blanco, queremos estudiarlo científicamente y llegaremos por donde tengamos que llegar. La respuesta puede ser sí o no, pero la única respuesta que a mí no me vale es la de decir, no, una planta jamás podrá ser inteligente porque no tiene neuronas. Prefiero pensar, oye, a vida cuenta, cuando vemos lo que hace una planta, anda, quizás lo que tenemos que concluir es que la inteligencia no requiere de tejido neuronal.
Wow. Claro, yo quiero incidir sobre todo, Paco, en que vamos a hablar de realidad y no de supuestos. Porque, claro, tú testas, ¿no? Tú estás experimentando con todo esto, ¿no? Realmente cuéntanos, por favor, a los ponedores, ¿qué es lo que le hacéis a las plantas en ese laboratorio?
Sí, mira, fíjate que en principio yo entiendo que puede sonar a una marcianada, así, dicho mal y pronto, bueno, pero si lo piensas bien, Pulpo, esto que hacemos nosotros no es distinto de lo que se hace cuando uno investiga la inteligencia de un animal. O sea, pensadlo bien. Ahora bien, aquí el truco está en cómo observarlas. Porque claro, una planta es muy lenta, ¿no? Una planta, si te sientas delante de ella, vas a ver muy poca cosa. Claro. Tenemos que acelerarlas. ¿Y qué significa acelerarlas? Tenemos que hacer time-lapse, ¿no? Los oyentes podrán ver, imaginarse una fotografía por lapso de tiempo, ¿no? Como cuando haces una puesta de sol, la grabas a cámara rápida, ¿no? Y se ve el sol poniéndose muy rápido, ¿no? Pues eso hacemos con una planta. Hacemos una foto en el laboratorio cada minuto, cada 5 minutos, cada X tiempo, montamos un vídeo de time-lapse y a cámara rápida podemos ver qué es lo que la planta está haciendo. Y entonces sí, podemos tratar de concluir si detrás de ese comportamiento hay un grado de sofisticación que nos diga, oye, aquí está pasando algo. Esto no es simplemente una respuesta tonta y ciega. No. Aquí la planta está tratando de hacer algo, ¿vale? Lo otro que me preguntabas es el tipo de plantas en las que trabajamos, ¿verdad?
Eso es, sí.
Pues mira, nos gustan, bueno, cualquier planta es digna de ser estudiada, pero ya que trabajamos con time-lapse, las plantas trepadoras nos interesan especialmente.
Anda.
Porque tú puedes poner una planta con un tutor, ¿no? El tutor, el típico palito que sí, una caña que vemos aquí en la huerta en Murcia, ¿no? Sí. Al lado de una tomatera, de una judía de enrame, de un guisante. Bueno, tú puedes poner un palo y observar cómo la planta, pues por ejemplo, cómo la planta trata de alcanzarlo. Sí. He dicho trata de, Eso es lo que tenemos que descubrir científicamente. Si la plata, si la planta trata de alcanzar el soporte, o simplemente por crecimiento ciego, acaba topándose contra él.
Ostras, qué bueno, por favor, qué bueno, qué bueno. Fíjate, ese punto de vista jamás lo había llegado a él. Lo digo más que nada porque yo soy muy de tener plantas en casa y efectivamente siempre tiene que haber como una especie de guías, unas rutas, unos palitos donde luego se apoyan ellas para seguir creciendo por ahí, pero no sabía que incluso podían llegar a tomar sus propias decisiones. Me parece, vamos, increíble. Tú ahora también te estás refiriendo a una inteligencia y subrayo lo entrecomillo, la inteligencia para entendernos. Pero claro, aquí, Paco, esto es una inteligencia que tiene que salvar una carencia importante, que son que las plantas no tienen cerebro. Paco, yo creo que es imposible no comparar con los humanos, con nosotros. Esto tiene que haber algún tipo de explicación, ¿no?
Bueno, me gustaría pensar que sí es posible. De hecho, ese es mi caballo de batalla. O sea, precisamente la idea mía es que tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. ¿Vale? O sea, para poder estudiar y para poder analizar y valorar la inteligencia de otras formas de vida, lo que nos hace un flaco favor es usarnos a nosotros mismos como la vara de medir, como el patrón oro. O sea, solemos decir, bueno, este animal es inteligente en la medida en que se aproxime, se acerque, se parezca a lo que yo hago. ¿Y por qué? O sea, imagínate, Pulpo, ahora mismo que nosotros no estuviésemos en el planeta Tierra. O sea, vamos a viajar en el tiempo, ¿vale? Con los oyentes. Vámonos, pues, unos cuantos millones de años hacia atrás. Vale. Viajamos en el tiempo hacia atrás a una época en la que no existía Homo sapiens, ¿vale? Ahora no hay Homo sapiens en la faz de la Tierra. Con lo cual, no puedes utilizar lo que hace Homo sapiens como esa vara de medir. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo estudias la inteligencia de la Tierra, la posible inteligencia de la Tierra? ¿Habrá otros animales no humanos? ¿Habrá plantas? ¿Habrá hongos? ¿Habrá bacterias? ¿Habrá todo tipo de formas de vida que ya estaban ahí antes de que llegásemos los Homo sapiens, ¿no? Claro. Y la pregunta es, si tú no estás ahí como vara de medir, como patrón oro, ¿en base a qué evalúas la inteligencia de esas otras formas de vida? Tenemos que ser capaces de poder hacerlo, ¿no? Luego la idea es, olvídate de ti mismo o de ti misma para de esa manera tratar de valorar lo que otras formas de vida son capaces de hacer por ellas mismas y para ellas mismas. No porque se parezcan más o menos a ti. No podemos ser tan arrogantes, ¿no?
Fíjate, yo creo que la conclusión que estoy empezando a sacar con el mundo de las plantas, que yo no te creas que controlo tanto, admiro mucho las plantas, me gustan mucho las plantas, a mi mujer le gustan más las plantas todavía, en casa tenemos cientos de plantas en las terrazas, pero claro, yo creo que el caso es que las plantas no son pasivas, y eso es algo que todos podemos llegar a entender, y vamos a ver qué es lo que hacen. Paco, ¿a qué se adaptan las plantas? ¿Cómo se mueven, por ejemplo?
Uy, las plantas están constantemente monitorizando lo que les rodea. A una planta le interesa todo lo que le rodea, literalmente. Cuando digo todo, quiero decir todo. O sea, la visión que tenemos así caricaturizada de lo que hace una planta es simplemente que yo la pongo en el balcón, ¿no?, en una ventana, y la planta se orienta hacia la luz, ¿no?, hacia el sol. Y decimos, ah, sí, claro, la planta tiene una respuesta fototrópica, ¿no? O sea, un crecimiento direccional hacia la fuente de luz. Y poco más, ¿no? Nos gusta pensar. Pero en realidad no es así. Una planta que está monitorizando 24/7, o sea, día y noche, 7 días a la semana, lo que le rodea, le interesa, por ejemplo, saber quién vive a su alrededor. O sea, hay, por ejemplo, reconocimiento de parentela. Una planta puede reconocer a sus congéneres o no y saber quién está alrededor para decidir si establece una relación competitiva o mutualística o simbiótica o no, etcétera, etcétera. Una planta, por ejemplo, las raíces puede crecer. Fíjate, este ejemplo es muy bueno, porque una planta que tú le pongas, imagínate que tú tienes las raíces creciendo en dos macetas distintas, ¿no?, de una planta. En una maceta crece una parte de las raíces y en otra maceta la otra parte de las raíces. Y en una maceta tienes muchísimo nutriente. O sea, la planta tiene la nevera llena de comida, ¿vale? Y en la, pero siempre la misma cantidad de comida, no varía.
Vale.
Y en la otra maceta hay poquita comida, pero increchendo. Mañana añado un cartón de leche, pasado mañana añado una fiambrera, etcétera, etcétera. O sea, hay un gradiente positivo, ¿no? Va increchendo la cantidad de comida, de nutriente que hay en esa maceta. Pues bien, la planta, ¿sabes lo que hace?
¿El qué?
Crecer sus raíces hacia la segunda maceta.
¡Anda!
Fíjate, hacia la segunda maceta que tiene menos cantidad de comida hoy. O sea, que esto nos indica que la planta no reacciona como respuesta al presente, sino que anticipa las condiciones futuras.
¿Qué dices?
Predice cómo va a ser el futuro. O sea, esto es un poco como lo de la cigarra y la hormiga, ¿no?
Sí.
Una apuesta de futuro te permite saber que, aunque a fecha de hoy no me compense crecer o abrir la segunda nevera, mañana, pasado mañana, al otro sí, porque habrá más comida, porque has detectado ese gradiente.
Claro.
O sea, esto lo que nos invita a reflexionar es que la inteligencia tiene que ver no con una mera adaptación. O sea, las plantas no son inteligentes por exhibir respuestas adaptativas, ¿no? Es algo más. Las plantas se comportan de manera flexible. O sea, no es un programa que está ya escrito en su código genético y contestan siempre de la misma manera, sino que de manera flexible y, sobre todo, de manera anticipatoria. Lo que hacen es tratar de predecir las condiciones futuras. Ah, ¿qué me va a ser beneficioso? ¿Pero qué me será beneficioso a medio y largo plazo? Y claro, todo eso requiere, nosotros pensamos, de una maquinaria cognitiva. Alguien tiene que estar a los mandos de la nave para decir, oye, me compensa esperarme porque aquí habrá más comida pasado mañana.
Es impresionante lo que estamos aprendiendo esta noche aquí en la cadena COPE en Poniendo las Calles. Esto es maravilla, vamos. Con esto además llegamos a una combinación interdisciplinar absoluta. Porque vamos allá, digamos, vamos más allá de todos los procesos fisiológicos, es decir, que necesite riego o que se alimente por las raíces o crezca una pared. Claro, aquí yo creo ya, Paco, que lo que hacemos es que nos estamos metiendo en temas más relacionados con el comportamiento, o sea, con la psicología.
Sí, sí, sí. No, absolutamente, absolutamente. Esto, cuando te decía antes que los filósofos hemos tenido que ir a llamar a la puerta de la Facultad de Biología porque ellos solo hacían la fisiología vegetal, tres cuartas partes de lo mismo pasa con respecto a las facultades de psicología. O sea, tú vas a psicología y te van a decir, sí, sí, aquí estudiamos el aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones, los procesos atencionales, pero tienes que ser animal, tienes que tener neuronas, porque si no, no tiene sentido que estudiemos eso. Y nosotros a esta otra puerta también llamamos y les decimos, oye, cuidado, que sí, que queremos estudiar lo mismo que vosotros, queremos estudiar los procesos atencionales, el aprendizaje, la memorización, pero con la salvedad de que no, de que negamos la mayor, de que pensamos que sin ser animal y sin tener neuronas, puedes hacer eso. Una planta puede aprender, ¿por qué no? Lo único que tenemos que hacer es testarlo experimentalmente. O sea que sí, yo abogo por una psicología vegetal, pero claro, una psicología vegetal hay que entenderla en términos científicos, no en términos esotéricos.
Claro, claro. Además, Paco, tú publicaste el libro Planta Sapiens y, claro, esto supuso una verdadera revolución hasta el punto de que el Pentágono te llamó. Cuéntanos, los ponedores somos súper curiosos.
Sí, bueno, fíjate que el mencionando el propio título, Planta Sapiens, es el mejor ejemplo para entender lo que decíamos de darnos un baño de humildad, ¿no? Como especie, Homo Sapiens. O sea, cuando decimos Planta Sapiens, queremos decir literalmente lo mismo que Homo sapiens. O sea, no es una metáfora, no es hablar de inteligencia entre comillas, sino literalmente, ¿no? Las plantas son inteligentes en la medida en que, como decíamos, hacen todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa con esto que me comentas de la financiación, en este caso proveniente de Estados Unidos? Pero bueno, hay muchas fuentes de financiación distintas. En general, fíjate, aquí el interés tiene que ver con algo distinto, que es, por ejemplo, utilizar a las plantas como fuente de inspiración. Entonces, este proyecto americano consistía en fitobioinspirar, o sea, inspirar con modelos biológicos vegetales, fitobioinspiración. ¿Para qué? Para la inspiración, ¿para qué? Para los diseños de robótica, los diseños de inteligencia artificial. Entonces, y tú imagínate, por ejemplo, un rover en la superficie de Marte, ¿vale? El típico, os imagináis, ¿no? Los oyentes, el típico rover, que es un rover, piensa que es como un carrito de golf, ¿no? Que va sobre ruedas y va por la superficie de Marte, pues haciendo catas. Es como un geólogo sobre ruedas, haciendo catas del terreno, ¿no? Entonces, pensad cuál es el problema al que se enfrenta la NASA, me refiero, desde la Tierra. Claro, su preocupación es, oye, que no se nos estrelle el cacharro este, ¿no? Que no se nos vuelque, que no se quede atascado en una grieta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Pero por qué? Piénsalo. Estos son problemas relacionados con la locomoción, con el desplazamiento. O sea, el rover, el carrito de golf, tiene que llegar de un punto A a un punto B para hacer esa cata, ¿no?, del terreno. Y claro, por el camino pueden pasar cosas. Ahora, vamos a darle la vuelta a la tortilla. En vez de sofisticar tu rover para que no tenga problemas y pueda sortear todos los obstáculos a los que se pueda enfrentar conforme se desplaza de A a B, vamos a imaginarnos que inspiramos el diseño de ese robot no en un modelo que se desplaza mediante la locomoción, sino mediante el crecimiento. ¿Lo ves? Como una planta. Entonces, de hecho, hablamos de growbots, que son robots que crecen, ¿no? Growbots, growing robots en inglés, ¿no? Un robot que crece. Entonces, literalmente, si lo ves, estamos tratando de solventar ese tipo de problemas, pero no computacionalmente, o sea, no añadiendo líneas de código a tu programación, sino cambiando la morfología y el crecimiento y la forma de alcanzar su meta, tu robot. O sea, que un robot fito-inspirado es un robot que crece, literalmente. Y si un robot crece, te das cuenta, ya le da igual que haya una grieta en el terreno. Esa rueda no se me va a quedar enganchada porque no voy sobre ruedas. Crezco por encima de la grieta. A mí me gusta decir, crezco por encima de mis problemas. O sea que la fito-bioinspiración puede ser muy útil en robótica, en ingeniería agrícola, en inteligencia artificial, en muchas disciplinas.
Es que ¿sabes lo que sucede? Que más de un ponedor en este momento estará pensando ahora que lo de hablar a las plantas no es tan descabellado. Y claro, dentro de las plantas, las que todos conocemos, yo no sé si las hay más listas o más listas y más tontas, no tengo ni idea. Sobre todo pensando en que las tontas son las que no se adaptan y se mueren.
Mira, empiezo por la segunda pregunta.
Vale.
Entre listas y tontas, yo me quedo, por ejemplo, bueno, me quedo con las malas hierbas. ¿Por qué?
Sí.
Porque tú estás todo el día cuidando a tu rosal, cuidando a tu jazminero, poniéndole su nutriente, su riego, su tierra, y los tenemos tan mimados, tan consentidos, como nuestros propios hijos, que si un día abren la puerta de la nevera y no hay cartón de leche, pues se quedan sin desayunar porque no saben qué hacer. ¿Vale? Claro. Entonces los tenemos demasiado consentidos. Ahora, una planta silvestre, una mala hierba, que tú estás todo el día tratando de arrancarla, luchando contra ellas, se tienen que espabilar, ¿vale? Entonces, piensa que prácticamente la totalidad de la interacción que los humanos tenemos con plantas es con plantas domesticadas. O sea, los últimos 10.000, 12.000 años desde Mesopotamia, ¿no? Y claro, la agricultura, a través de la agricultura hemos ido esculpiéndolas, ¿no? A nuestra imagen y semejanza. Esculpimos su copa, su porte, el tamaño de su fruta, su sabor, ¿no? Toda la selección que hacemos artificial hace que las plantas, bueno, que nos olvidamos de que son el resultado de esa interacción, ¿vale? De esa selección. Sí. Pero las plantas silvestres, las no domesticadas, cuidado, esas tienen que hacer otras cosas distintas. Y esto tiene que ver con la primera pregunta que me has hecho, porque fíjate el caso de la música. Aquí podemos otra vez pasarnos de frenada y olvidarnos de que el objetivo era entenderlas a ellas por lo que a ellas les interese hacer, ¿no? Lo que es beneficioso para ellas, sin estar tú en el mismo marco. Porque claro, pensar que a una planta le pueda gustar más la música barroca o Bach o el heavy metal, pues no tiene ningún sentido. Una planta tendrá intereses o no relacionados con la acústica. Yo tengo una doctoranda ahora en el laboratorio haciendo una tesis sobre fitoacústica, acústica vegetal. O sea que consideramos esa posibilidad, claro que sí, pero no para que la planta perciba la música compuesta por un humano hace 4 días, sino que lo que tiene sentido evolutivo y ecológico es que la planta se interese por patrones vibracionales relacionados con sus intereses. Por ejemplo, un polinizador. Entonces, ¿sabes que hay plantas? Hay flores que perciben, distinguen el patrón de vibración que produce un polinizador que la poliniza a ella de otro que no sea su polinizador. O sea, que a distancia, antes de que haya interacción física, la vibración producida por el polinizador hace que la planta, si es el suyo, lo identifica e incrementa la concentración del néctar. O sea, que fíjate lo que una planta puede hacer. Pero claro, esto es una fitoacústica, sí, un estudio de las propiedades acústicas potenciales de una planta que no guarda ninguna relación con los intereses nuestros. Uh-huh. Vuelvo a lo mismo. Tenemos que dar un paso al lado, quitarnos del marco para entenderlas a ellas por ellas mismas,
para ellas mismas. Fíjate, da gusto escucharte, Paco. Y yo creo que además eres consciente de que has abierto un melón, ¿eh? Sí, te lo digo de verdad.
Me temo que sí. No sé si es bueno o malo, pero sí. Bueno, estamos haciendo un trabajo que es cualquier cosa menos ortodoxo, eso seguro.
Desde luego. Paco Calvo, te quiero dar las gracias por todas esas explicaciones tan novedosas. Yo te recuerdo a la audiencia que Paco Calvo es ni más ni menos que catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Murcia. Allí es donde está dirigiendo el laboratorio de inteligencia mínima, Mind Lab, que está centrado pues en el estudio de la cognición mínima en plantas. Y en él, pues oye, se hacen experimentos maravillosos, pioneros, a nivel mundial, como ya has escuchado aquí en Poniendo las Calles. También es el autor del libro Planta Sapiens y del prólogo de Nana o el alma de las plantas, que es una reedición del autor del siglo XIX, Gustav Theodor Fechner. Ha sido un placer tenerte aquí Poniendo las Calles y conocer un poquito más y mejor el mundo de las plantas. Paco, un abrazo enorme y gracias.
No, pues muchísimas gracias, Pulpo, muchísimas gracias a todos los oyentes y de verdad es un placer estar aquí con vosotros esta noche.
Muchísimas gracias. Fíjate, hasta las 6 de la mañana vamos a estar hablando en torno a esta charla que acabamos de tener aquí en Poniendo las Calles. Empiezo a lanzar las preguntas para facebook.com/poniendolascalles y las preguntas para que las contestéis si queréis a través del WhatsApp del 662-942-605. Estamos hablando de plantas, no sé si te gustan o no te gustan, si tienes alguna en tu casa, en tu terraza o en las ventanas, ¿se te dan bien las plantas? ¿Las tienes preciosas o eres de los que no tienes mano y se te mueren continuamente? Hablemos de plantas, las plantas son vida y aquí tenemos que hablar un poquito en verde durante las próximas horas aquí en Poniendo las Calles. Actualizamos la información y continuamos. Took his ring, took his babies, it took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken enough pain. All night. She wants a young American. Young American, young American. She wants the young American. All night. But she wants the young American. Standing right through the picture window, she finds a slinky back upon. He coughs as he passes a foot in my sting. Heaven forbid she take anything but the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand, showing nothing. It swoops like a song, she cries. Where have all Papa's heroes gone? All night. She wants a young American. Was the young American all the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more?
Yeah. Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La expresidenta argentina, Cristina Kirchner, ha sido condenada a 6 años de prisión.